to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Muy bien, egunon.
Egunon, Lander Intxausti.
Egunon.
Y Pedro Mendiguchía.
Egunon.
Bien.
Muy bien.
Del entrenador nuevo no hablamos, ¿no? Entonces.
Porque no sabemos.
A mí me porque pregunta, no sabes alemán, dices.
Porque no sé ni alemán, ni quién es, ni cuál es su trayectoria, ni qué va a dar, ni cuál es el hecho diferencial. No sé nada, no sé nada.
Bueno.
Y tampoco tengo mucho interés, ahorita, la verdad.
Que conste que a mí me persiguen también preguntándome, oye, ¿qué tal lo del entrenador nuevo? Y digo, pues sí, a ver, el entrenador depende de las herramientas que tenga.
Exacto, mira el Rayo Vallecano.
Claro,
mira. Si es todo cuestión de tener un entrenador bueno y unos futbolistas buenos, lo demás,
claro,
es historia.
Claro. Sí.
Y que entre la pelota.
Claro, yo hace poco escuchaba una entrevista con un entrenador de regionales y decía al entrenador que le preguntaban, y bueno, ¿y cuál es tu entrenador preferido? O sea, el referente. Y dice, Bordalás. Y dice, ¿cómo Bordalás? Y dice, hombre, tiene 11 albañiles y es un equipo que puede estar en Europa.
Sí.
Y dice, hombre, pues hombre, algo tendrá, lo digo yo, claro. Bueno, Xavier, tú no dices nada de esto, ¿no?
No, yo tranquilidad.
A Lander no le pregunto porque es más de baloncesto.
No, ya veremos. El entrenador ya teníamos bueno. Extraordinario. No hacía falta cambiar. Otra cosa es que esté cansado, que la gente esté cansada de él. Pero...
No me tires de la lengua, por favor.
No, yo ni te tiro.
No,
ni
que te veo tirar. Venir, que te veo, con,
soy,
intención,
yo
no, te veo
con intención. Yo soy valverdista y tranquilo.
Yo no he sido nunca valverdista, lo siento mucho, y luego me pongo muy nervioso. En cuanto utiliza la postura del caganet, me pongo nervioso. Porque si no se ve nada de pie, imagínate allá abajo. O sea, y es lo que pasaba en los partidos, que no veía nada.
Ni te voy a entrar, ni me interesa la conversación.
Bueno, te he provocado, ya está.
O sea, quiero decirte, no, que va.
Beñat, córtame.
Es superior mi simpatía a Valverde.
A ver,
lo
que
tú puedas
decir. Yo creo que es un buen entrenador y es un tipo majo. Pero a mí no me hace mucha gracia porque creo que él mismo se va desgastando.
Bueno, ya tenemos el rock and roll, llega en diferido y veremos hasta dónde, ¿no? Pues puede hacer rendir Edin Terzic al Athletic. Nos pueden escribir, no sé si sobre esto, pero sí sobre otras cuestiones que vamos comentando en la tertulia, en el 688-8877-88.
Muy bien, pues venga. Pues
y porque ya hablaremos de Terzic luego,
sí,
en Navarra.
Sí,
en
Navarra, eso tiene de ahí de sobra, sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, pues si os parece podemos entrar... Bueno, no sé si esto está entre vuestros planes, ¿no? Entre vuestras... Si os ha preocupado, si os estáis siguiendo. Pero yo, con esto del antivirus, me estoy cabreando muchísimo, sobre todo por cómo se transmite la información, la utilización política que se hace de todo esto. Estoy de verdad... Es que tengo náuseas con estas cosas. Me pongo muy nervioso. Muy nervioso. Ahora, de repente, empiezan a florecer aquí epidemiólogos por todas las esquinas, virólogos, que lo mismo te hablan de la Pantoja, que te hablan de esto. Y dices, hombre, por favor... Yo del virus no puedo hablar. Puedo hablar de todo lo que hay, de las consecuencias, ¿no? Cómo se está transmitiendo la información. Te estás riendo, ¿sabes? Pero
sí,
tú a hablar del Atleti igual.
Porque es mucho más interesante el debate sobre Valverde. O sea, sí, que sí. No te quepa la menor duda. Y en todo caso lo que voy a hacer es comprar el periódico que compra aquí Pedro, porque ya viene con apuntes, ¿ya ves?
No, Pedro siempre viene con apuntes.
Viene con apuntes. Entonces,
Pedro siempre
el periódico te viene ya con el resumen hecho. Es como las informaciones
Pedro...
que resaltan lo nuclear de la noticia.
Los periódicos que lleva Pedro siempre son muy interesantes porque van con anotaciones.
Sí, efectivamente.
Le gusta hacer la acotación.
Estoy seguro que hay un kiosco donde un kiosquero que lo vende. Claro, yo voy a ir a ese kiosquero.
No tiene precio. Ese periódico no tiene precio.
Pues bueno, yo no... Es un tema que es inevitable y ya hemos visto que te ha puesto muy enfadado.
Es que hemos escuchado
a la mañana.
No, pero me cabreo mucho, es que me enfada mucho.
Ya, pero como es relativamente irresoluble, pues entonces es lo que hay. No hay que jamarse el tarro. Igual nosotros lo único que hacemos es encima alimentar la bola de nieve. Entonces no esperemos que se resuelva de la mejor forma posible, en términos técnico-médicos adecuados, que se adopten las mejores medidas, que a cada uno se le lleve al lugar donde tenga que ir, que se le trate adecuadamente, que haya el menor número de muertos y a todo lo demás, pues el miedo real y el miedo
inducido eso es.
Pues van a estar ahí siempre. Entonces, tranquilidad, buena alimentación y que nos clasifiquemos en la Europa League.
Yo, es verdad que no sé leer el periódico ni una novela, sino un boli a mano, ¿eh? Y la primera anotación que hacía en el periódico esta mañana es que hay demasiada gente hablando de esto. Pero esta no es la sensación. Bueno, esta es la sensación que tengo el viernes.
La prueba.
La prueba, ¿no? Sí,
esta
sí, sí.
Esta es la sensación que tengo el viernes después de haber estado oyendo toda la semana. Pero ya la tenía el lunes o el martes, el día que me entero de que un barco de lujo, un crucero de lujo, está en mitad del Atlántico con un problema sanitario. Ya entonces tuve la sensación de que se estaba hablando demasiado del problema que suponía para la humanidad un barco de lujo en mitad del Atlántico con un problema médico. Pero cuando a los 10 minutos escuché a un responsable del Partido Popular decir a un medio de comunicación que no se fiaban de la ministra de Sanidad y que le pedían al presidente del gobierno que la apartara de la gestión de la crisis, cuando todavía no había tomado ni media decisión. Porque
estaba enterándose todavía.
Porque estaban hablando por teléfono con Clavijo, con las autoridades de Cabo Verde, yo qué sé con quién, cómo se gestiona una situación así. Ya en ese momento estaban pidiendo. Luego dije, bueno, aquí ya está escrito el discurso de los unos. El gobierno tiene un problema, vamos a saco contra él. Y vamos a ver cómo le podemos hacer daño en este asunto. Y entonces uno ya sospecha de todas las cosas que lee y que escucha porque entiendes que están al servicio de intereses distintos de los que de los puramente informativos o de los puramente sanitarios. Yo terminé la situación de alerta sanitaria real, la anterior, la del año 2020-2021, repitiendo que en una situación así yo elegía confiar en que las autoridades sanitarias hacen las cosas bien y las hacen con criterio. Y estoy en la misma situación. Estoy confiado en que cuando la Organización Mundial de la Salud, la Organización Europea, la Unión Europea y todas las organizaciones que están alrededor de esto, con la cantidad de países que hay implicados, con la cantidad de nacionalidades que están metidas en este asunto, lo están gestionando entre todos, pues lo están gestionando bien y yo confío en que esto va a ser así. Así que procuro aislarme de este ruido insoportable que es programas matinales y vespertinos de televisión no hablando de otra cosa y confiar.
Yo tengo bastantes cosas que decir, porque claro...
Porque tú entiendes de esto.
No, primero porque claro, el bombardeo informativo de esta semana y el ser biólogo, pues implica que todos los conocidos te vuelven loco, ¿no? Bien. Este antivirus,
o sea, que hoy te vamos a amortizar.
Tengo cosas que decir, pero son cortas. Este antivirus es un virus conocido, las variantes son conocidas, no hay una vacuna, porque es tiene unas peculiaridades concretas, pero además resulta que la variante más mortal pues se da en los Andes, que no es una población de especial interés para las farmacéuticas para fabricar una vacuna.
Ni
¿no?
son muchos,
ni son muchos,
ni
son,
tienen mucho dinero.
Eso es, bien. No tiene nada que ver con el coronavirus. Principalmente su capacidad de contagio es de 1 o menos de 1. En el caso del COVID es de 12 o 11-12. Pero además, bueno, pues para cuando puedes contagiar, o te has curado o te has muerto. Entonces, normalmente los brotes se autocontienen. Respecto a la enfermedad, por tanto, bueno, es un problema de sanidad, de salud pública, que si te toca a ti personalmente, por supuesto que es un problemón, pero a escala global, desde luego, ni se parece a una epidemia, ni a una pandemia, ni a nada por el estilo. Es un pequeño brote que ha surgido en un barco de lujo y que además parece que ya está bastante trazado de dónde viene el problema. De lo que esto desde el punto de vista virológico, vamos a decir epidemiológico, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que no queramos que se desembarquen a ciudadanos de la Unión Europea en la Unión Europea, que los desembarquen en Cabo Verde o en Senegal y que lo gestionen allí. Bueno, dice muy poco como sociedad que no queramos acoger no a los nuestros, sino a cualquiera que esté en una situación compleja, teniendo en cuenta que en Cabo Verde la capacidad sanitaria para gestionar un brote infeccioso no tiene nada que ver con el que puede tener precisamente el hospital que está en el puerto del que van a desembarcar.
Mira, te voy a hacer un pequeño paréntesis porque yo precisamente me he fijado en ese detalle. No, porque algunos, claro, ayer ponían el grito en el cielo, si están aguas de Cabo Verde, ¡que se quede en Cabo Verde! Y dices, a ver, tú vas simplemente a las recomendaciones de viaje que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido y subrayan que las instalaciones médicas en Cabo Verde son muy básicas y limitadas y que además algunos medicamentos escasean o no están disponibles. ¿Cómo puedes enviar tú un barco a un lugar que bastante tiene con sobrevivir?
Efectivamente. Y en tercer lugar, el uso maniqueo político perverso que se está haciendo y sobre todo la manipulación de las declaraciones de Fernando Simón estos últimos días. Un señor que se tuvo que estar partiendo la cara todos los días durante el confinamiento, gestionando la poca información que tenía para dar tranquilidad a la población e intentar contener la crisis de información y el pánico social, me parece que es una falta de respeto institucional que no tiene medida.
Es tremendo. Yo la verdad es que por esa tendencia que tengo a fijarme en los márgenes de la información que recibo, me preguntaba el otro día en qué momento de la evolución de la humanidad alguien decidió que era el producto viaje a la Patagonia con visita a un vertedero de aves carroñeras es un producto que alguien puede comprar para disfrutar de su tiempo libre y del dinero que le sobra. Pero parece ser que ahí está uno de los focos de donde sale toda esta historia. Y me llama la atención, es decir, que en un momento determinado de tu vida, como te sobra el tiempo y te sobra el dinero, decidas invertirlo en visitar un vertedero, no una catedral, no, un vertedero en el que las aves carroñeras comen carroña, es decir, cadáveres de ratones, y lo fotografíes, subas a Instagram esas fotos y digas, pues eso que dices en Instagram, mira dónde estoy, para que alguien vea que tú eres el centro de la atención del mundo porque estás en un vertedero de la Patagonia entre aves carroñeras. Y digo, bueno, y luego coges una enfermedad y te subes a un crucero de lujo que tendrá los médicos que tenga, a lo mejor no son médicos de lujo, son médicos
normales,
y entonces tienes que gestionar un problema y implicas a toda la humanidad en la solución de tu problema. Hay un punto de estupidez en todo este asunto que conviene sacar del margen y ponerlo en primera página para poder discutir también de la gilipollez o de la estupidez humana que nos condena a veces a situaciones como tener que aguantar durante una semana a todo el mundo hablando de una crisis sanitaria que parece ser que no es tal, ¿no?
A ver, los médicos que suelen ir en los cruceros, es que tengo un amigo de mi cuadrilla que ha sido médico, precisamente es médico de familia y ha sido médico también en cruceros, ¿no? Sí, dentro de su trayectoria vital que ha sido amplia.
Es duro, lejos de mí.
Durísimo porque te encuentras con cada papelón que no sabes. Estás encerrado, se ha encontrado con papelones sí. Que no veas tú, ¿no? Bueno, pero bueno, sí.
Pero que problemas infecciosos llegan en Cayuco a Canarias todas las semanas y la OMS no se preocupa. Pero resulta que un crucero de superlujo, en el que los superricos se van al vertedero, eso resulta que se convierte en un problema de salud mundial gracias a un uso perverso de la información, ¿no? Bueno, pues nos tiene que dar que pensar como sociedad también en dónde ponemos el foco.
Xavier,
No tengo nada que decir. Es decir, esta es la banalidad del mal. Es la, porque claro, imagino que esto se pondría de moda y luego seguirían pues ya montando ya los tour operators diciendo, oye, mira, que antes venían los ricos aquí, vamos nosotros también allí. No hay nada que hacer, o sea, no le voy a dar más vueltas al tema.
Pues para no tener nada que decir, menudo apunte que ha hecho don Xavier Ayerdi poniendo encima de la mesa la banalidad del mal, que proviene precisamente del no pensar. Del no pensar.
Y del dejar de hacer.
Exacto. Entonces, pensemos un poco. Gracias a Dios la tertulia sirve para eso, para poner encima de la mesa otros argumentos y poder pensar en las cosas que hacemos para intentar entenderlas bien. El mal a veces consiste simplemente en eso, en no pensar las consecuencias de los actos que cometes y para ti y para el resto de la gente, claro.
Sí, sí.
Bueno, piensen ustedes.
Beñat, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, nos dicen, se pregunta aquí si no se puede acallar a Ayuso, pues un referente.
Ah, bueno, una cosita de las que he hablado yo antes. Sí,
claro. Eso es mucho más divertido.
Del virus no puedes hablar, sí, pero de la suerte que tenemos de tener sanidad pública, sí, de que incluso las gentes pudientes, las que están en contra de todo lo público, empezando por la sanidad, les puede hacer falta y gracias a esa sanidad igual deben la vida. También nos dicen por aquí, una vez más, se está demostrando que ciertos políticos y agrupaciones políticas no se merecen que estén cobrando de los presupuestos que pagamos todos. También, otro que dice que cuando dices que hay que fiarse únicamente de los expertos, te refieres a los mismos del Comité de Expertos del COVID, que se demostró que no existió y que todas sus normas eran inconstitucionales, se pregunta aquí oyente.
No es cierta la generalización, pero bueno, es igual. De todas formas, cualquier experto, cualquier persona que sepa, sabe más que yo. Y que probablemente el oyente de virología y de todo lo que sucede de medicina
y que tire de la primera piedra.
Claro, yo no se me ocurre, yo ya dije ayer, yo cuando voy al médico no se me ocurre rebatirle al médico si me dice que tengo una cosa o tengo otra.
Pero cada vez es más habitual eso también, ¿eh?
Pues yo no, porque no consulto Google, me parece que es una estupidez, pero bueno, ya está. Tampoco cuando voy al mecánico y me dice el mecánico que me falta un tornillo en no sé dónde, le digo, oye, ¿por qué no aprietas la trócola aquella? Pues no, tampoco se me ocurre porque no entiendo.
La bujía de campana.
Entonces, que oye, que algunas veces fallan. Por supuesto, todos fallamos.
También, otra cosa que nos dicen, en cuanto al antivirus, sabemos que a Río Revuelto ganancia de pescadores y que siempre hay alguien que quiere sacar beneficio, pero el personal ya está harto de que se le engañe. Con el Prestige solo eran unos hilillos los que se derramaron y con el COVID no pasaba nada, estaba todo controlado. También hablan del papel de la prensa. El Correo llegó a hablar, decía esta semana en su edición digital, de alerta sanitaria en toda Europa. Y unos emoticonos de sorpresa. Y luego decían que había titulares como el crucero de la muerte. Que menudo titular, que tranquilizar poco.
Pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Este fin de semana ya te puedes perder por el Mercado Medieval de Balmaseda. El 9 y 10 de mayo, trovadores, brujas, cómicos, personajes fantásticos. Te sorprenderán. Entre puestos con artesanos de oficios, música, teatro, el rincón infantil, conciertos y espectáculos pirotécnicos nocturnos y mágicos. Parece un sueño, pero no lo es. Balmaseda te invita a vivirlo.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Festival Internacional de Arrigorriaga de clones, payasos y payasas. Hasta el domingo, la risa y la sorpresa son protagonistas con los mejores espectáculos de una cuidada selección de artistas internacionales y locales para todos los públicos. Barregin eta gozatu. Arrigorriaga.eus.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, vamos ahora. Mira, ya que has dicho antes que te parecía muy interesante lo de Ayuso. A ver, esto de ir paseando la ignorancia y ser mala persona por el mundo, pues tiene consecuencias al final, ¿no? Y tienes consecuencias de que vas a insultar a un país. O sea, no sé, ¿a poco que mires un poquito quién era Hernán Conte? O sea, es que la respuesta que le ha dado México es impresionante, porque le saca la documentación de Carlos I de España. Hernán Cortés está enterrado en México porque no le querían en España, ¿eh? No querían enterrarlo ni en España. Un feminicida, un esclavista y todo lo que se le pueda poner a ese hombre. Dices, hombre, ¿y vas tú a reivindicar allí a este señor? Buah, es impresionante. La ignorancia es osada.
¿Y de carambola va a conseguir resolver la tirante diplomática entre España
lo ha hecho de maravilla. México. Lo ha hecho de maravilla, sí, sí.
Porque, pero bueno, me da la sensación de que primero, por un lado, tengo la sensación de que va con el plan.
Sí, sí, yo también, cerrado, yo también.
Vamos a México a ver qué pasa. No, a México a colocar en primera página de los periódicos mexicanos y españoles una serie de mensajes que están perfectamente estudiados. Pero por otra parte dices, bueno, vamos a ver, si vas a hablar de historia, tendrás que saber historia. No vaya a ser que alguien te conteste desde un medio o desde el público, oiga, esto que está diciendo usted ya lo ha revisado bien. Pero como por otra parte, Isabel Díaz Ayuso, su banda de correligionarios, pues son, como decía algún oyente en los comentarios que ha leído Beñat hace un rato, expertos, y a esta gente le sobran expertos porque están cansados de que los expertos nos digan qué hay que hacer y funcionan con un conocimiento distinto, pues se creen que pueden hablar de biología, de medicina, de epidemiología o de historia, porque no hacen falta expertos para hablar de estas cosas, ya hay cosas que las sabe todo el mundo.
Ni leer.
Entonces, claro, van haciendo un alarde, como decía Koldo, de ignorancia tan grande que ofende al sentido común y nos coloca a la gente en la justa reivindicación de decir, oye, si estás en el espacio público, estudia un poco, protégete, haz comentarios difícilmente rebatibles. Utiliza una argumentación bien elaborada para sostener una postura, que estás en el espacio abierto, público, sometida a la crítica, y parece que te da igual que te sacudan por todas las tolas porque tu objetivo es otro. Hombre. 15 días después o un mes después de que el mismísimo rey de España fuera a intentar suavizar una crisis diplomática en ciernes entre un país enorme, México, y otro país que no es cualquiera en el mundo, que es España. Entonces, bueno, pues me da igual lo que diga el rey, lo que diga el ministro de Justicia y lo que diga el sum sum corda. Yo voy a México con una misión y de mi misión no me baja nadie. Madre mía.
Igual es republicana. ¿Quién sabe la posibilidad?
Puede serlo. Puede serlo porque ten en cuenta que ella sus orígenes, según dice gente cercana, es falangista. ¿Eh? Falangistas no son monárquicos.
El otro día le escuchaba decir a Isabel Díaz no son... Ayuso cuando se planteaban cuestiones importantes relacionadas con Madrid, que a la Comunidad de Madrid nadie le va a decir las cosas que tiene que hacer. Bueno, con lo tarde que llegaron al consenso de ser una comunidad autónoma, que supongo que muchos madrileños se preguntaban qué es ser una comunidad autónoma si ya somos Madrid, con lo que les costó llegar al convencimiento de que era una comunidad autónoma, pues lo que lo explota ahora la presidenta de la comunidad, la madrileñidad.
Ahora le va muy bien.
Sí, sí.
Y además, ¿cómo llegaron con aquella compra de diputados?
Sí, sí,
en ese
sí.
Se sí.
El tamayazo. El tamayazo. Famoso,
sí, sí, sí.
El famoso
sí.
Tamayazo.
Menuda
¿no?
historia.
Sí, pues no, es que pertenecen a esta nueva hornada de políticos que tienen muy claro a lo que vienen, que es generar polaridad, obligarte a tener que definirte tú contra ella, a ella importarle un pepino lo que dice, porque en el fondo yo creo que pueden hacer esto y hacen esto porque se sienten respaldados por un colectivo por ahí, por una gente que opina como ellos, que en este momento se están sintiendo ganadores, ¿no?, a nivel mundial. Esto es como lo de las tonterías que en un momento determinado te puede decir pues gente como Milei y tal, ¿no? Entonces yo creo que se sienten tan ganadores, tan arrogantes, tan chulos, porque también hay probablemente una parte de la población que nosotros muchas veces no vemos, pero que ya empieza a ser así. O sea, que empieza a ser así.
Bueno,
hay
una mayoría absoluta.
Eso es, que ha superado, no sé, pero muchas veces una mayoría absoluta la puedes hacer, pues yo qué sé, porque juegas a nosotros contra ellos, Madrid, que nos están ahogando entre todos y tenemos que sacarlo adelante, ¿vale? Pues entonces te buscas el enemigo externo que justifica tu existencia y bueno, pues ahí nutres un poquitín las bases electorales, ¿no? Pero estos se han pasado en el discurso, porque en ese otro discurso defensista lo que puedes decir es, mira, nosotros nos atacan y nosotros somos gente muy maja, que estábamos en nuestra casa y de pronto vienen a irrumpir. No, esta es gente que irrumpen ellos en la casa del vecino con una chulería, una arrogancia, ¿no? Una arrogancia que no era, digamos, una marca o una característica de la política. Yo creo que en este momento este sector, o un sector muy cleptócrata además, que han venido a llevárselo crudo, que te pueden decir alburadas, que te pueden decir pues todos estos dueños de las plataformas americanas, que te puede decir el Steve Bannon, que te pueden decir... Es decir, es gente que se siente muy chula, muy arrogante, muy fuerte y que dice cualquier cosa y que se puede permitir el lujo de importarle una higa, lo que ha dicho el rey hace un mes, ¿no? E ir allí a tocar básicamente las narices, ¿no? Y como diciendo, y que veáis que aquí la española de oficio soy yo. A ver si os enteráis, ¿eh? Y vengo a decir que una pena que no volvamos otra vez con Isabel la Católica, que esa sí que fue una mujer como Dios manda, y nada, y como os despistáis, volvemos otra vez con todo su espíritu, ¿no? Entonces, es curioso este tipo de político, ¿no? O sea, que el político cauto, yo me acuerdo cuando yo mostraba mi simpatía hacia Urkullu, ¿no? Hacia Urkullu, me decían, pues que es aburrido. Y yo decía, ¿y yo para qué quiero un tío divertido como el Ayuso? O sea, lo que quiero es un tío que se dedique a hacer lo que tiene que hacer, una gestión seria, callada, humilde, tranquila. Porque, claro, no le han elegido el Lehendakari para que nos divierta, ¿no? Y pasa lo mismo con Valverde. O sea, a mí me gusta esta gente seria, ¿eh?, que en silencio curra. Entonces, pero frente a eso, el modelo ahora ya actual es el otro, el Bocas.
Bueno, también que tendréis, ahora que hablas tú de lo divertidos o no divertidos que son los políticos o los entrenadores, también habría que discutir sobre el sentido del humor
¿Qué tiene cada uno?
¿Qué tiene cada uno? O que no tiene cada uno, porque yo creo que hay políticos que hacen chistes que no tienen ningún sentido del humor. Claro, que lo sueltan, parece que se tienen que reír, se ríen algunos correligionarios, generan un poco de claque para que se ría la gente, pero la gente no se ríe porque la cosa no tiene gracia. Entonces, discutir sobre el sentido del humor es importante. Sin sentido del humor no se puede vivir.
Bueno,
no se puede vivir. Decía el Papa Francisco que el sentido del humor es una de esas cosas humanas que mejor reflejan la gracia divina. Exacto, es verdad, es una buena ocurrencia. El sentido del humor es una manifestación humana de la gracia de Dios. Es decir, Dios tiene gracia, pero hay humanos que no tienen ninguna gracia. Les escriben los chistes a políticos que lo sueltan con menos gracia y parece como si fuera gracioso. Y luego vas a ver y dices, es que igual Urkullu no es tan divertido como Isabel Díaz Ayuso. Es que Isabel Díaz Ayuso no es divertido.
Bueno, a ver, Isabel Díaz Ayuso ha querido hacer divertido el viaje porque si tú te llevas... A ver, tú imagínate, fíjate en Madrid que pueden elegir gente. Y te has llevado a Nacho Cano.
Pero si que, es su amigo, que ha hecho ¿quién va a llevar?
Pero ha llevado... Sí, bueno, llevas a Nacho Cano, que ha montado un espectáculo que se llama Malinche. Y claro, vas a México a tocarles la nariz con Malinche. Malinche, que era la concubina de Hernán Cortés con la que tuvo un hijo. Que además, tú coges el diccionario y viene como traidora.
No, aunque no hubiera sido sobre México, llevarles una obra de Nacho Cano sí, ya era una provocación.
Ya es una provocación, pero bueno, encima Malinche. O sea, sí, sí. Les llevas allí y Malinche, que tú vas a la RAE y te dicen que en Honduras es una persona traidora. Es una traidora. Y dices, oye, chico, chica, oye, por favor, no hay nadie que piense... Es que el otro día decía, no hay nadie al volante, decía ella desde México, no hay nadie al volante con lo del virus. Donde no hay nadie al volante es en México con ella. Lander.
No, yo simplemente resaltar un apunte que ha hecho Pedro, ¿no? Que yo creo que nada de esto es improvisado y que se mide muy bien hasta dónde llegar con las provocaciones y la eficacia que pueden tener las acciones y los lugares que se eligen para esas acciones y a quién cabrear y a quién no para obtener los resultados esperados, ¿no? Y además me parece que les está saliendo bien.
No, joder, claro que les sale bien. Están arrasando en todo el mundo.
Por eso.
Cada uno en su trozo, pero están arrasando. Con lo cual, pues también deben estar haciendo una selección del público que ellos consideran que merece la pena y el público que no merece la pena. O sea que yo creo que ahí hay una... Ahí hay realmente una estrategia de largo recorrido, una estrategia de que vienen va a quedarse para largo y además vienen a esquilmar todos los recursos públicos. O sea, esta es una gente de lo peor, de lo peor, de lo peor. Yo creo que todos los límites que ha podido haber, porque uno puede tener, pues yo qué sé, puede tener, digamos, pues sed de dominio, ganas de mandar, y puede tener, pues, pero es que esta gente se lo quiere llevar todo, básicamente.
Sí, pero el problema no está en ellos, es que se lo quieran llevar solo.
Y sobre el sentido de esto, del humor, Amosov dice que la prueba de, ¿cómo es?, del algodón, de la tolerancia, es tener sentido de humor o no. O sea, que si tú tienes sentido de humor y también sabes encajar bien cuando te vacilan, es que tienes la tolerancia a un rango razonable.
Mira, yo simplemente con estas cosas y con las mayorías absolutas y tal, digo, oye, mira, yo he llegado a la conclusión...
Vas a decir una cosa muy peligrosa.
No, peligrosa no, disfruten lo votado. ¿Eh? Disfruten lo votado.
Ah, pensaba que le iba a echar la culpa a la sociedad.
No, disfruten lo votado, en parte también es a la sociedad de, oye, disfruten lo votado, ¿qué quieres que os diga? Porque cuando hay un problema de antivirus, ¿sabes dónde les llevan a los que están ahora infectados o etcétera, o los pacientes? A un hospital público.
¿Eh?
A un hospital público.
Claro.
Y cuando hay problemas sanitarios, a un hospital público.
Sí, pero el lunes se te olvidará.
Ah, no, sí, sí. Oye, que la gente... A ver, tú ten en cuenta que Isabel Díaz Ayuso les montó un cendal de 150 millones de euros que era para pandemias.
En este asunto...
Que no tiene células de aislamiento. O sea, ya empezamos ya por ahí. ¿Qué? No lo puede mandar allí. Es igual.
En esto también había hecho un comentario estos días. Yo la veo ahí como dudosa entre... Claro, si van al Gómez Ulla, que está en la Comunidad de Madrid, y en el Gómez Ulla salvan a la humanidad del antivirus, pues es muy importante. Pero claro, si van al Gómez Ulla y de repente el antivirus se extiende hasta por Hungría, pues entonces, ¿qué van a decir de Madrid? Pues claro, claro, en ese momento tiene un dilema importante. Y ya soltaba algún comentario diciendo, a mí me parece muy bien que vayan a Madrid, porque como Madrid no hay nada, pero a lo mejor habría que haber discutido de si podía ir alguno a Pontevedra o a Cantabria.
Y hoy es 8 de mayo y van a llegar en pleno San Isidro.
Imagínate. Sí. Bueno, las ambulancias por la Castellana en pleno San Isidro.
Pues necesitamos una alternativa que vaya en Orduña a disfrutar. Bueno, Beñat.
Bueno, dicen por aquí Ayuso, Mireia, Abascal, Corina, Trump, Úrsula, Netanyahu. Solo se define con la palabra fascismo. También otro dice, madrileños, tenéis como presidenta a una ignorante, igual a los asesores que son poco ilustrados, va a México a darle lecciones de historia. Ahora allí le han dado para el pelo y le han puesto de vuelta y media. También dicen, Ida ha ido a México enviada por Trump para intentar ridiculizar a su presidente, intentar extender odio hacia el pueblo mexicano. Escuchar a Sheinbaum la opinión sobre el personaje madrileño es maravilloso. Hay que tener cuajo para ir a otro país a insultarles. Deberían de mandar a esta lerda de Ayuso de vuelta ya a España.
Bueno,
la tienen que declarar ese persona non grata. También te dicen humilde Urkullu. Además dice que lo escribe como lo escriben sus socios preferentes, el PSI lo escribe pues con C en este caso. Y dice, me lo dices o me lo cuentas. Otro que dice que es increíble que pongamos en tela de juicio la capacidad de esta mujer, que es una máquina de hacer votos, que es para lo que está, probablemente la mejor de España. Pedrito los tendría los días contados con ella. Y dicen también que vayan al Cendal, parece que está lleno. Otro que
¿lleno,
que dice,
lleno de qué?
Juan Manuel Zunzunegui, historiador y escritor mexicano, redefine a Hernán Cortés como el padre del mestizaje y el auténtico fundador de la historia de México, argumentando que sin él México actual no existiría.
Sí, también Pío Moa dice que la guerra empezó en el 31. No significa una cosa para la otra, ¿no?
¿Sigue existiendo Pío Moa?
Sí, hombre, el otro día le vi pontificando por ahí otra vez, en otro sitio. Es que debe andar en día, le llevan a tertulias, escribe libros, como sigue escribiendo.
Su pues eso es práctica de riesgo.
Su revisionismo. Tú, ¿eh? Yo hago infoxicación.
Vende mucho en Francia.
Infointoxicación. Esto es infointoxicación. Estoy absolutamente intoxicado, lo comprendo. No me puedo, además no me lo puedo quitar, tengo mono.
No, yo
cuando
creía no que...
escucho las, veo las cosas, las noticias y tal, tengo mono.
No, yo pensaba que ya estaría...
No, pero hablo de Tío Moa, de Pío Moa, o hablo de César Vidal o toda esta gente que son revisionistas. Estará...
¿Sigue César
Vidal? Sí, sí, sí.
Está en Miami.
Sí, sí, está en
Miami.
Miami.
Llama...
Ahora desde Miami, sí. Pues igual, pero siguen revisando la historia.
Se ha ido a Miami y se ha ido al monte, que resulta contradictorio,
y,
pero se ha subido...
Y si no, pues tiene gente que aunque no sean historiadores también revisan, ¿no? Yo tienes creo Esperanza que... Aguirre y compañía, pues ya está.
Yo creo que no hay que, no hay que leer con la idea de... reafirmarte en lo que piensas. Es decir, que hay que ser un poco autocrítico uno mismo y hay que mirar diferentes puntos de vista. Ahora bien, dicho esto, conviene hacer un poco de análisis de lo que vas a leer antes de empezar, porque lo que vas a leer te puede sacar completamente de cuadro y hacerte mucho daño. Y la vida no está para leer todo lo que hay. No hay vida suficiente para leer todo lo que se ha escrito.
No, no hay,
hay que seleccionar un poco, ¿eh? Y entonces, bueno... Yo tengo como planteamiento no leer aquello que me hace daño, daño somático, físico, de ese que no te deja dormir o te produce, te provoca desajustes hormonales
no,
serios.
Creía que
yo,
ya
eso
esta
no
gente
se puede.
Estaba desaparecida.
No, no, no. Sigue,
no,
sigue,
no,
sigue,
llevo,
sigue.
Llevo muchísima. Sigue, bueno, no había oído el nombre de Pío Moa en
no,
los últimos 10 años.
Pues lo escuché el otro día, le vi el otro día. Sí, casualidad. No, es imposible leer todo. Solamente, ¿sabes cuántos libros se publican al día en territorio español? 252 libros.
Yo lo peor...
Bueno, no puede con eso ni Manuel Zubero.
No, no.
Que es la persona que creo que más lee.
Anda sobre los 110
bueno,
al año.
Hasta 110. Bueno, Galo Bilbao manda
bueno,
también.
Galo también manda mucho. Sí,
sí, sí, sí.
Bueno, hacemos un paréntesis, venga. Vamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri, hasta que se agote. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
No hay que esperar hasta abril para gestionar la regularización masiva. La abogada Beverly Cruz dispone de todas las herramientas necesarias para que este trámite resulte sencillo, seguro y con la profesionalidad de siempre. Más información en Beverly Cruz, abogada en Autonomía 40 Bilbao, junto al BM, 653-1498-17.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Aurelio Arteta, Antonio de Quezada, Menchu Gal, Julián de Tellaeche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
¿Y si este verano no tuvieras que pelear por sitio en la playa? Evita aglomeraciones y estrés. Casas rurales equipadas, seguras y pensadas para niños, con piscina, campo de fútbol, barbacoa y cero coches alrededor. A 15 minutos de Burgos, en plena naturaleza y con todo a mano. Escápate al pie del árbol en alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí recorriendo ya el final de nuestra tertulia y bueno, ¿qué quieres que os diga? Que mira, es que aquí como estamos pendientes en Euskadi y también de otras cuestiones, ¿no? Porque, por cierto, ¿has seguido el proceso de regularización, Xavier?
Sí, por encima.
¿Y qué tal? ¿Bien, no?
Sí, hombre, sí.
Discurre con absoluta normalidad.
Sí, además, quiero decir que eso es para un programa... Pero la regularización tiene dos vías, eso, o haces esta intensiva o funciona en el día a día. O sea, yo creo que a veces también, no sé si son buenos este tipo de procesos. No tengo esto en su momento, sí, cuando había una bolsa muy grande en 2005, cuando había una bolsa muy grande antes. Pero digamos que si uno va viendo cuál es el proceso de empadronamiento, cuál es el proceso que va siguiendo una persona, que los que se están atascados no son siempre los mismos, que al final, pues que en 1 o 2 años vas empezando a tener ciertos papeles, tal. Pues bueno, pues yo creo que hay que ver las cosas, digamos, ahora como oportunidad extraordinaria, solo necesitaba estar 5 meses empadronado previamente. Y en otras ocasiones es que vas poco a poco, pero ese poco a poco también es, digamos, lleva un flujo muy razonable. Uh-huh. Porque a Euskadi, hoy mismo he visto en el correo que han metido la noticia de la población que ha ganado Vizcaya, población extranjera, y dice que han llegado a Vizcaya, no sé si...
Al micrófono hable.
10.000 el año pasado esto. Pues, a Vizcaya están llegando alrededor de 10.000 personas, años nuevas. Y eso es todos los días, de si quieres por goteo, pim, pim, por goteo, pero la nave va. Es decir, lo que es el ajuste, llegada, ajuste, y luego poco a poco, pues la colocación en su debido sitio y tal, pues puede tardar un poquito más o menos, pero bueno, yo es que estas cosas las veo como procesos relativamente tranquilos.
Que son normales, habituales.
Sí, y que la realidad no es foto fija, es proceso, pom, 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 un día a otro. Es decir, ayer tenías problemas de empadronamiento, hoy no, ya me empadroné ya a la tarde a última hora, bueno, pues ya está. O sea, eso ya está resuelto. Entonces, quiero decir que en vez de verlo de una forma un poquito trágica, verla como una forma tremendista, como muchas veces se ve, hay que verla pues poquito a poquito.
Al proceso de regularización, como noticia, lo sacó de la primera página del periódico un barco de turistas ricos en mitad del Atlántico, y entonces ahora estamos a otra cosa.
Ahora estamos a otra cosa.
Claro.
Bueno, el Ander.
No, al hilo de eso, que ha aumentado un poquito la natalidad el último año gracias a esas personas que vienen.
Un tercio de las criaturas que nacen en Euskadi tienen madre de origen extranjero.
Eso es.
Y en 5 años será el 38% y en 10 años será el del 40%. Y estamos en 13.000 nacimientos más o menos estancados año.
Y si queremos subsistir como sociedad, necesitamos que nazca más gente de la que muere.
Bueno, pues Lander Intxausti, Xabier Ayerdi y Pedro Mendiguchía, gracias por compartir este rato con nosotros.
Tenemos que hacer un monográfico sobre el término reto demográfico.
Que no te gusta.
No, ¿eh?
Que no te gusta.
No te gusta, no es falso.
Bien, vale. Ya, a partir de este momento, ¿qué discutimos?
Pero para explicarlo con tranquilidad, reto demográfico.
Vale.
O sea, si creemos.
El viernes que viene.
¿Eh? El viernes que viene. Reto demográfico.
Habrá que traer a expertos, ¿eh? No, cuidado.
Pues a Xabier Ayerdi.
No, pero en plan tranquilo, porque la gente dice reto demográfico. ¿Qué es lo que piensa la gente? Desde el político hasta el empresario, hasta las personas.
Que nos hace falta gente.
¿Qué piensa? No. Que el reto demográfico es que nazca gente. Que nazca gente de aquí, es decir, lo que está la gente pensando en el reto natalista.
El reto natalista. Eso estoy de acuerdo contigo. Sí.
Y entonces, oculta no es inconsciente de lo que está diciendo. Y las mujeres de aquí han dicho que no.
Iba a decir una grosería, pero es que el mensaje que lanzan es el mundo se acaba.
Pero la pregunta es...
Lo voy a dejar ahí simplemente que cada cual lo complete.
¿Y quién es de aquí?
Eso es un poquito más tarde.
Que nos vamos.
Y montamos la prioridad
nacional. Bueno, que nos vamos.